Estamos en contacto con el integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria, el maestro Héctor Florid. ¿Cómo le va, Florid? Buen día.
Muy bien. Buen día.
Bueno, dramático lo que ocurrió allí con el incendio de Costa Logística, y más dramático resultó después conocer que había cientos de miles de libros de texto para los escolares que estaban por distribuirse. ¿Cómo se logró compensar todo esto, si es que se ha logrado compensar? ¿Cuál es un poco la situación?
Bueno, el informe que tenemos quizás haya que ajustarlo un poco más aún, pero en principio se perdieron 256.532 libros. Ese es el informe aproximado, digo, porque bueno, puede haber algún ejemplar más o menos, pero bueno, ese es la cantidad total.
A escala uruguaya impacta muchísimo, ¿no?
Sí, claro. Estamos hablando de la impresión de textos más importante en la historia de primaria, sin duda. Este marzo se habían distribuido más de 700.000 libros para asegurar que cada escolar tuviese el libro de lengua y el libro de matemáticas. Hoy primaria tiene 342.380 alumnos, más estos dos libros para cada uno de los alumnos, más los libros para los maestros que ofician como un documento que apoya la intervención docente de los maestros, lo cual, bueno, da este total. El costo de cada uno de los libros, si bien hay alguna variación, está cerca de los $3 cada uno. Entonces, bueno, el monto total de la pérdida anda en el orden de los $750.000 aproximadamente.
¿Y había seguros para cubrir esto?
Bueno, nosotros tenemos un contrato con el Correo Uruguayo. El reclamo se le está haciendo al Correo Uruguayo. Estos números que estoy facilitando son los que informó precisamente el gerente de la unidad de comercialización del Correo, y seguramente las gestiones se están haciendo directamente con la presidenta del Correo, que creemos repetirá contra Costa Logística los reclamos.
Uh-huh. Florid, se apeló, en los primeros días se apeló para compensar la falta de los libros que iban a haber, por lo menos en las primeras semanas, a la solidaridad de generaciones anteriores y a los maestros y a los padres. ¿Cómo funcionó eso en el corto plazo?
Bueno, en forma irregular, ¿verdad? En algunos casos el uso intenso, sobre todo en los primeros años, de los libros del primer nivel, de tanto lengua como de matemática, hace que el estado del texto no sea el mejor, y en algunos casos prácticamente no está en condiciones de volverse a usar. En otros casos la respuesta fue muy favorable. Es difícil dar un panorama general porque la variación ha sido enorme. Hay escuelas que se han puesto esto como una tarea de primera magnitud, y en otros casos, no ha habido la misma insistencia, quizás también porque había un uso que hacía poco reutilizable el texto. Uh-huh. De todas formas, me pareció que el llamado y la actitud había que ponderarla, valorarla, y se está trabajando en todos los casos. Es decir, en algunos casos hay maestros que están trabajando con fotocopias, digamos, a la vieja usanza,
sí.
No tan vieja, digamos, la forma de trabajar hacia unos pocos años atrás. En otros casos había estoqueado en la propia escuela algunos remanentes de la distribución del año 2018, y en otros casos efectivamente se está a la espera de que lleguen la nueva remesa. En ese sentido, estamos trabajando con el INPO en forma muy frecuente y muy positiva. Vamos a reimprimir inicialmente 18.000 libros de cada uno de los ejemplares, es decir, algo menos de lo que se perdió, porque estamos reimprimiendo lo mínimo imprescindible para acotar al máximo los plazos de reimpresión y de distribución. Esto supone que en el correr de abril, los primeros días de mayo, se termine la reimpresión y que en el correr de mayo se logre la distribución, fundamentalmente en aquellos lugares donde hemos tenido más dificultad.
Florit, esta distribución de libros, que bueno, en este caso fue accidental, ¿es habitual? ¿Son centenares de miles de libros que el Consejo distribuye a todas las escuelas todos los años?
Bueno, esto fue una política que se implementó a partir del año 2015, ¿verdad? Es decir, un libro de matemática producido y editado desde el Consejo de Primaria y un libro de lengua primero y un libro de matemática después, se consolidó a partir del año 2015. En el caso de lengua, comenzaron la distribución de matemática en el año 2017. El año pasado ya todos los niños tuvieron los dos textos, pero se había finalizado algunos libros en el correr del año, así que este iba a ser el primer año donde desde marzo todos los alumnos de la escuela pública tienen estos dos materiales y muchos colegios privados que nos están solicitando estos libros y con el precio de costo también se le entrega a algunos miles de alumnos de instituciones privadas. Se le entrega a los colegios, obviamente, para que los colegios lo entreguen a sus alumnos.
¿Esto es lo que habitualmente se llama material fungible?
No, el material fungible son papel glacé, las hojas, las cartulinas, las
lápices, todo ese tipo de cosas, gomas y demás.
Exacto.
Y eso también se hace al comienzo del año escolar. ¿Eso está, digamos, razonablemente distribuido ya a esta altura?
En este momento nos quedan creo que 11 o 12 escuelas de Montevideo, donde la distribución es escuela por escuela. Se estaba terminando los primeros días de abril, se completó prácticamente todo Montevideo, porque es una segunda remesa, porque hubo algún material que no había entrado oportunamente. Fue una distribución que comenzó el 25 de febrero en 23 escuelas a aprender acá en Montevideo. El 27 de febrero comenzó la distribución en el interior del país. Se empezó con Canelones y se terminó el 20 de marzo con Durazno, y hubo que completar una segunda ronda por todo el país porque había algún faltante de gomas de borrar y de crayones, de algún juego de geometría que el distribuidor no lo había entregado todavía. Este material ingresó efectivamente a almacenes de primaria a fines de marzo, el 25 de marzo, y los primeros días de abril se completó la distribución. Si no me equivoco, el viernes 12 de abril se había terminado con la distribución, y tengo la duda, algunas escuelas, creo son 10 u 11 de Montevideo, que todavía no había llegado. Pero bueno, yo diría, el resumen es que se está cumpliendo en forma adecuada al compromiso que era entregar materiales a todos los niños sin discriminar por contexto social en el correr del mes de marzo. Y bueno, quedó algún remanente que se completa en las dos primeras semanas de abril.
Estamos hablando de una inversión de qué envergadura, arriba de $1 millón, ¿es esto?
Sí, bastante más. Cada kit vale entre 102, 103 pesos y 200 pesos, depende de la clase, y estamos multiplicando eso por, es decir, son
300.
$5, y lo estamos multiplicando por
340 y pico mil.
40.000, ¿no?
¿Esto es una vez al año que se da el material este o se repone en el segundo semestre?
No, eso es el material individual del alumno. Después hay un costo similar, que son los materiales que van directamente a las direcciones escolares. Es decir, que no se entrega niño por niño. el set por niños es un set básico, son los cuadernos, son lápices de colores, son lápices negros, son gomas, son juegos de geometría a partir de cuarto año, crayones en educación inicial, bueno, algún sacapunta, uh-huh. Es un material muy básico que tiene este costo, ¿no? Alrededor de entre $3 y $5, y que se complementa con materiales que se entregan directamente a las direcciones escolares, que hacen al otro tipo de materiales que se usan en las escuelas, ¿no? Son las cartulinas, el papel glacé, el papel afiche, son pinceles, son pinturas, que como el uso depende fundamentalmente de la propuesta que tengan los maestros, es razonable que esté centralizado en la escuela y que se asigne según el requerimiento que tenga cada clase.
Florit, llevamos un mes y poco de clases en primaria. ¿Qué evaluación hace desde el Consejo de lo que es la concurrencia de los niños, los que estaban inscriptos, el llenado de los cupos de los maestros, el funcionamiento en general?
El primer dato es que primaria sigue aumentando la matrícula. Se modificó en el año 2018 la tendencia de caída de matrícula, que tuvo un pico en el año 2002-2003, cayó hasta el año 2017 con un mínimo de 335.000, es decir, prácticamente se habían perdido 60.000 o 70.000 alumnos. En algunos casos el término perder es muy relativo, porque como cayó la repetición, el tránsito por primaria pública era más rápido, así que ahí el término caída a veces tiene un sentido positivo, ¿verdad?
Florit.
Globalmente había también cierto trasiego de educación pública a privada.
Exacto.
Esta tendencia se modificó en el año 2018, se llegó a casi 340.000 alumnos. Hoy empezamos con 342.380, que hace a, bueno, se revierte la tendencia de la migración público-privado a privado-público.
Perdóneme, Florit, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día.
¿Todo bien?
¿Cómo anda, Gabriel?
Bien. Este factor que menciona del trasiego de público a privado parecería ser el principal motivo del aumento de la matrícula. ¿Sabe por qué me lo pregunto? Porque
no.
Si es tanto, digamos, esos niños, ¿dónde estaban? Porque si esos niños estaban pero no iban, tendría que haber la misma cantidad de bajas, por ejemplo, de asignaciones familiares. Y no, ¿no?
No. ¿Por qué?
Y porque si no los mandan a la escuela, les sacan la asignación familiar.
Seguramente lo expliqué mal. Yo estoy diciendo que eran alumnos que estaban en la educación privada,
sí,
que pasaron a la educación pública,
sí,
y que eso no supone una modificación en la percepción de la asignación.
No, pero por eso le digo, ese, y usted me dice que ese no es el principal factor del aumento de la matrícula.
No, a mí me parece que son básicamente tres factores.
A ver.
El que señalé, que es marginal,
sí.
La incorporación de niños de 3 años, que aumentó considerablemente, y más de 1.000 niños nuevos de 3 años.
Ese está bien,
no,
sí.
Es obligatorio y es bien importante que la ciudadanía, las familias hayan valorado esta incorporación.
Sí.
Y hoy tenemos un número creciente de niños nacidos en otro país.
Ajá, inmigrantes.
El año pasado terminamos con casi 5.000 niños nacidos en el extranjero. Hoy tenemos, se acerca a los 6.000, y ahí hay un crecimiento fuerte de cubanos, de venezolanos y de argentinos, un estancamiento de españoles y de estadounidenses, y algún pequeño incremento de brasileños. Esos son los tres países de donde viene el 90% de los niños no nacidos en el mundo.
Está correcto. Lo que yo le mencionaba, el tema de este que está muy en debate incluso dentro del gobierno sobre si está bien que se le quite la asignación o no se le quite la asignación, que en los países desarrollados los padres, por no mandar a los niños a estudiar, no pierden los derechos sociales, etcétera, etcétera. Pero yo quería tocar un punto que tiene relación con eso, Y es que a algunos padres se les ha quitado la asignación familiar por no mandar a los niños a la escuela, pero hay otros niños que siguen registrados como que van a la escuela, pero que van cada muerte de obispo. Usted mismo ha señalado que las faltas son uno de los problemas graves que tiene la escuela pública, ¿no? Incluso llegó a manejar una cifra de 500 pesos por día que faltan en las escuelas de tiempo completo, ¿verdad? Primaria, ¿tiene herramientas como para paliar esa situación o le corresponde al Mides ir a golpear la puerta de la casa y decirle a la madre o al padre por qué falta tanto su hijo?
Yo creo que nos corresponde a todos. La verdad que a mí me parece una cuestión tan grave.
Ajá.
Que no hay institución que pueda mirar para el costado.
No, pero cuando le corresponde a todos no le corresponde a ninguno, Floris, ya lo sabemos eso.
Bueno, está bien. Yo lo que creo es que si hay policía comunitario colaborando en una escuela, el director le tiene que pedir al policía comunitario que tiene que acercar a la familia. Si hacemos una denuncia al Poder Judicial porque hay una omisión flagrante de un padre que no envía a su hijo sistemáticamente a la escuela, el juez efectivamente lo tiene que convocar y tiene que haber una intimación, y tiene que ser una intimación exigente en esta responsabilidad.
¿Y se hace eso, Florín?
La denuncia sí.
¿Y usted nos podría decir aproximadamente el año pasado cuántas denuncias se hicieron?
Alrededor de 300 o 400.
¿400 denuncias judiciales por padres que no mandan sus hijos a la escuela? ¿Qué le parece?
Es gravísimo.
¿Y sí?
A mí me parece grave que el último día de vacaciones, el último día de clase previo a estas vacaciones, hayan faltado más de 30.000 niños a primaria.
¿Ah, 30.000?
A través de la plataforma Gurí tenemos el dato día a día, en el correr de la jornada, de cuántos niños faltan.
Yo tenía entendido que eran 10.000.
¿Cómo?
Que yo tenía entendido que eran 10.000.
No, el promedio el año pasado de faltas, el promedio a lo largo de todo el año, fueron de 50.000 niños faltas que faltaron cada día del año. Como el costo de cada niño, además, el promedio son de $12, estamos tirando $600.000 por día cuando hay 50.000 niños que no asisten a la escuela.
Perdóneme, Florín, pero para aclarar, cuando usted habla de falta, ¿no está hablando de la deserción absoluta?
La deserción absoluta, el abandono definitivo es mínimo en primaria, es casi inexistente. Si un niño que no haya vuelto a la escuela es absolutamente marginal, no llega al 1%, no llega al 0.5%. En general son niños que tienen 13 o 14 años, están muy próximos al egreso, que igual es dramático, ¿no? No, yo lo que estoy hablando es que los números más impactantes es la asistencia intermitente, es decir, niños que asisten más de 70 días al año, pero menos de 140.
Uh-huh.
Eso estadístico que el Departamento de Investigación de Cohesión lo lleva desde el año 2002, creo, 2001-2002. Y esa es una cifra que impacta, que choquea. Un niño que falta, que como máximo va 140 días, faltó más de 2 meses al año. Es decir, en 186 faltó 50 días o más. Faltó 2 meses y medio, 3 meses, 4 meses, se perdió el vínculo, se perdió el hábito, se perdió la disciplina.
Por eso, entre eso y la deserción le digo que es hay un medio paso, ¿no? Porque la consecuencia es casi la misma, ¿no?
Sí, yo creo que es muy grave y por eso es que primaria tiene una serie de mecanismos. Esos mecanismos yo creo que tienen cierto efecto, sobre todo en la vuelta del niño, pero son familias anómicas donde nuevamente se produce el desenganche. Esos pasos son, bueno, un software donde las familias que tienen celular se le dispara un aviso a la tercer falta no justificada consecutiva y se le advierte mediante un mensaje de texto. luego tienen la competencia, el director, el maestro y la comisión de fomento de enviar una estela, acercarse a la casa, es decir, intervenir directamente quienes tienen el vínculo con la familia. Un tercer nivel son los equipos psicosociales de escuelas disfrutables, que son asistentes sociales y psicólogos que también hacen esta, digamos, aproximación. Obviamente, el último recurso es la denuncia judicial, pero mientras tanto tenemos estas intervenciones y en muchos casos una respuesta de retorno del niño, pero también cierta intermitencia en esta respuesta que hace a ese 10, 11, 12% de familias donde la valoración de la educación es baja y donde los vínculos con las instituciones son anómicos, por ser...
Florit, para finalizar, ¿había allí alguna alerta por la falla en el transporte de niños y adolescentes con discapacidad motora? Se habla de 100 estudiantes que van a la escuela del Prado. ¿Qué ha pasado con el transporte que normalmente brinda el Consejo de Primaria?
Bueno, afortunadamente eso se pudo recomponer. Utilizo este término porque en realidad todavía estamos en un proceso licitatorio que inicialmente se anuló, se declaró desierto porque los oferentes no cumplían con la plataforma, con la accesibilidad. Entonces se hizo una compra directa y se está en un proceso de adjudicación, pero afortunadamente se repuso este servicio. En términos generales, Primaria destina 99 millones, casi 100 millones de pesos anuales a contratar servicios tercerizados de transporte, donde están atendidos cerca de 1.300 niños con discapacidad, que van a escuelas especiales, muchos servicios que transportan niños a escuelas rurales, digamos, población que no tiene otra forma de acceder a la escuela, alguna otra escuela urbana común donde el asentamiento no tiene forma de acceder a la escuela, se ha dispuesto también algún transporte, y las colonias escolares, campamentos escolares e internados rurales. Y ahí un poco es
Muy bien.
De lo que hace Primaria para asegurar el acceso. Y además dispone de 19 ómnibus que, bueno, cubren otras escuelas y otros trayectos, porque, bueno, nuestra ruralidad, si bien ha mejorado mucho la caminería, de todas formas, el acceso a algunas escuelas se torna difícil.
Complicado. Maestro Héctor Florit, desde el Consejo de Primaria, gracias como siempre.
Un placer, muy buena jornada.
Hasta luego.